¿Qué es la que huelga radio? ¿Una radio libre?
No.
La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 de FM. Visita nuestro sitio en internet quehuelga.org.
¡Venga la destrucción! Haré sin embargo frente a la embestida.
¿Sin arnés?
¿Para qué?
¿Dónde está Muppet?
Podría imitar ahora al romano y volver la espada contra mí. Pero mientras el corazón como una hiena encarcelada golpee contra esta jaula de mi pecho, las heridas, mejor que en mi sangre, estarán en la carne de su cuerpo.
A ti solo he buscado.
A ti solo he temido.
¡Ríndete!
Aunque me haya traicionado hasta el infierno, aunque el bosque de Birman haya llegado a Dulcinane y tú no hayas nacido por la boca del cántaro materno, ¡no me rindo! ¡Ahí está a mis pies el escudo de guerra! ¡Y aquí desnudo está mi pecho! ¡Quede maldito para siempre el que se rinda!
¿Qué ves, hermana?
Extremófilos. Se llaman así a los seres vivos que viven en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que nosotros vivimos. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto. Podemos hacer la siguiente clasificación. Termófilo es el que vive en ambientes de alta temperatura. Acidófilo vive en ambientes de alta acidez. Halófilo vive en ambientes con alta concentración de sales. Sicrófilo vive en ambientes de temperatura muy fría. Alcalófilo vive en ambientes muy alcalinos. Barófilo vive en ambientes con presión muy alta. Xerófilo, vive en ambientes con muy baja humedad. También existen los organismos de suelos profundos, que viven a muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de rocas. La mayor parte de estos microorganismos pertenece al grupo de las arqueas, muy semejantes a las bacterias, pero diferentes desde el punto de vista molecular. Arquea remite a lo antiguo, lo arcaico, lo primero. La importancia de estos seres vivos es la información que pueden dar para descifrar el origen de la vida, y con ello lograr su reproducción artificial. En lo de antes, buscamos las claves de lo nuevo, de lo posible. Aquí comienza Extremófilo. buscar en lo hondo, en lo extraño, en lo extremo, la nueva vida o apenas sus destellos. Rechazamos el radicalismo de quienes buscan en la confrontación la coartada de su impotencia para encontrar la puerta al otro lado del capitalismo. El enfrentamiento es solo un momento, y no el más importante, del transformar el mundo. El extremo está más cerca de lo que largo tiempo hemos imaginado. El extremo está justo al lado nuestro, en el capitalismo que llevamos dentro, en el estado disciplinario que habita nuestra mente, nuestra subjetividad. El extremófilo busca y crea el nuevo mundo dentro, abajo, debajo y en su presente. Aquí comenzamos.
Thank you.
Antipolítica 1. En el reino de las apariencias, la política aparece como el teatro del conflicto social. Quien aspire a cambiar el mundo o a conservarlo, debe por fuerza actuar políticamente. Es decir, debe participar en los espacios y con los modos que la sociedad capitalista permite. Lucha de partidos, representación parlamentaria. Los llamados ciudadanos debemos conformarnos con dos juegos de sombras, elegir a nuestros representantes y organizar la presión social que guía a los gobernantes por el camino que deseamos. Desde la antipolítica, contra y más allá de la política, la idea fuerza que proponemos es la de reunificación social. Si el capitalismo, los capitalistas y sus políticos, policías, comunicadores, sacerdotes y demás domésticos del poder nos dominan a partir de las muchas separaciones que han impuesto, la transformación revolucionaria debe tener como punto de fuga la reunificación de la sociedad. En efecto, el capitalismo es el reino de la separación. Vivimos desgarrados en un conjunto de roles que la organización social impone mediante persuasión o represión. Somos trabajadores, consumidores, ciudadanos, representados, espectadores. A esos roles típicos debemos añadir las diferencias de género, raza, edad, condición social y tantas otras que también juegan un papel fundamental en la organización de la sociedad, en tanto limitan, orientan y reprimen nuestros deseos, y en tanto dictan cómo hemos de relacionarnos con los demás. ¿Acaso la diferencia más visible sea la de mujer-hombre? Desde la primera infancia se nos transmiten los comportamientos típicos que cada sujeto debe tener de acuerdo a sus características sexuales, y con ello se crean comportamientos igualmente estereotipados de cómo deben ser nuestras relaciones con el sexo contrario. El hombre protector, seductor, emprendedor, encuentra su espejo en la mujer temerosa, autosubordinada, casta. Y así con todo, la familia, el barrio, la escuela, la iglesia, todos son fábricas de sujetos reprimidos, resignados, o como gusta decir a los clínicos, adaptados a la sociedad. La política forma parte de esas separaciones. Frente a la casta que gobierna, tenemos una actitud de severa resignación. No solo la obedecemos, sino que no concebimos nuestro mundo sin alguien o alguienes que nos gobiernen, que nos digan qué hacer. ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado la frase, pues alguien tiene que mandar, ¿no? Transformar el mundo a través de la sola política ha llevado a círculos históricos viciosos. Los héroes de la revolución trunca de hoy se convierten en los verdugos del mañana cuando ocupan los espacios del poder. El desplazamiento e incluso la aniquilación de aquellos que hoy dominan deviene nacimiento de una nueva casta que gobierna en nombre del pueblo. Tal ha sido la evolución de la mayor parte de las experiencias revolucionarias, al menos en el siglo XX. La revolución que se limita a la esfera política, sin romper con la base económica, social y psicológica de la dominación, solo abre el paso a los nuevos dominadores. Ese fue el drama de la Revolución Mexicana, que habiendo quebrado la espina dorsal del porfiriato, no pudo crear una nueva sociedad unificada. De modo que en pocos años los mismos campesinos e indígenas que habían aniquilado al ejército federal andaban mendigando a otro caudillo la tierra, siempre prometida y nunca entregada. Frente a ello, las experiencias de revolución social han mostrado que solo la construcción de otro mundo, y no solo de otro gobierno u otra política, abre las puertas de la libertad para la mayoría. Desde la antipolítica, se rechaza la separación, en primera instancia, porque producir el mundo colectivamente es la garantía contra el surgimiento de nuevas castas dominantes. El ejemplo de los campesinos catalanes y aragoneses que no quitaron la tierra a los pequeños propietarios, pero sí les prohibieron usar trabajo asalariado, al tiempo que colectivizaron la mayor parte de las tareas necesarias para la vida, nos permite hablar de que la colectividad, la asamblea y el diálogo son las armas absolutas en la construcción de un nuevo mundo. Desde la antipolítica, decimos que no se trata de tomar el poder para cambiar el mundo, sino de cambiar el mundo destruyendo el poder. Este ejercicio radial dialogará con algunos de los actores de la revolución total. Para comenzar, hablaremos de la servidumbre voluntaria.
Thank you.
Discours de la servitud volontaire ou contraint, fragmentos. Para que los hombres, en tanto sigan siendo hombres, se dejen sojuzgar, se necesita una de dos cosas: o que sean obligados o que sean engañados. Es cierto que al principio el hombre se somete obligado y vencido por la fuerza, pero sus sucesores sirven sin pena y hacen gustosos lo que sus ancestros hacían por obligación. Los hombres, nacidos bajo el yugo y alimentados y criados en la servidumbre, se contentan de vivir como nacieron, y para nada piensan que puedan tener otros bienes u otros derechos distintos de aquellos con los cuales vinieron al mundo. Esos hombres toman por natural la situación en la que nacieron. Así, la primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre. Resulta increíble ver cómo el pueblo, una vez que ha sido sometido, cae de pronto en un tal olvido de su libertad que le resulta imposible despertarse para reconquistarla. Sirve también y con tanta diligencia que al verlo uno diría que el pueblo no solo ha perdido su libertad, sino que ha merecido de sobra su servidumbre. De esta primera razón deriva una segunda, Bajo la tiranía, las gentes devienen cobardes y débiles con gran facilidad. Es cierto que con la libertad se pierde también el valor. Las gentes sojuzgadas no tienen ni ardor ni combatividad. Dentro de las herramientas que el poder utiliza para volver cobardes y débiles a las gentes, nuestro autor habla de todas las formas de pseudocomunicación que vuelven pasivos a quienes las presencian. El teatro, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, las bestias raras, las medallas, los cuadros, las drogas, eran para los pueblos antiguos las carnadas de la servidumbre, el precio de su libertad adormecida, los útiles de la tiranía. Así, los pueblos embrutecidos consideraban bellos todos esos pasatiempos, y divertidos en el vano placer que los deslumbraba, esos pueblos se acostumbraron a servir abyectamente. Nuestro autor vislumbra una tercera causa de la servidumbre voluntaria, la cadena de complicidades que el poder establece entre un gran número de personas de un país dado. En efecto, lo que garantiza la continuidad de la tiranía no es tanto la fuerza de la represión, sino el consentimiento y la complicidad de toda una pirámide de gentes que participan al ejercicio del poder. Particularmente interesante resulta la propuesta de nuestro autor acerca de cómo enfrentar el poder. Tomad la resolución de no servir más al tirano y seréis de inmediato libres. No les pido enfrentarlo o atacarlo, sino solamente no sostenerlo más. Y ustedes lo verán, igual que un gran coloso al cual le han roto su base, el tirano se hundirá bajo su peso y se romperá. Así, están presentes las mayorías de los temas esenciales acerca del poder, la faceta conocida de la fuerza y la dominación, pero también el lado oculto de las relaciones de servidumbre consentidas y de la interiorización de la opresión, que forma parte de nuestras formas de pensar y de actuar en este mundo. Para nuestro autor, la relación de dominación-servidumbre no se realiza únicamente en la sociedad constituida, sino particularmente en la intimidad de la conciencia. Nuestro autor nos invita a rechazar desde el fondo de nosotros mismos la figura amenazante y cruel y adorada del tirano. Étienne de la Boétie fue un escritor y político francés, nacido en Sarlat, Francia, el 1 de noviembre de 1530. Se interesa desde muy joven a los autores clásicos griegos y latinos. A los 18 años escribió El discurso de la servidumbre voluntaria o Contra uno, publicado en 1576 después de su muerte, lo que le valió el respeto de Michel de Montaigne. Después de cursar estudios de Derecho en la Universidad de Orleans, se convierte en 1553 en consejero del Parlamento de Bordeaux. A partir de 1560, participa, junto a Michel de L'Hôpital, en diversas negociaciones para lograr la paz civil, predicando la tolerancia en las guerras de religión que oponían a católicos y protestantes. El discurso sobre la servidumbre voluntaria o contra uno es una requisitoria contra el absolutismo. El texto de la Boétie plantea la cuestión de la legitimidad de cualquier autoridad sobre un pueblo y analiza las razones de la sumisión. El discurso invita al lector a una minuciosa vigilancia siempre con la libertad como punto de mira. Si bien la Boétie fue un servidor del orden público, es considerado por muchos como un precursor intelectual del anarquismo. Étienne de la Boétie murió de peste en Germignan el 18 de agosto de 1563, cuando solo contaba con 33 años de edad.
misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
Préndete al 102.9% de la potencia radiofónica.
¿Qué huelga?
Radio contra el poder.